marzo se conmemoró el décimo aniversario de uno de los mayores atentados terroristas cometidos en Europa y especial y en España, que es en el sitio en el que se sucedió, que fue en concreto en Madrid, en donde murieron 191 personas y quedaron heridas 1.858. De esas víctimas que sobrevivieron a esa masacre, queremos hablar esta tarde con nuestra invitada, que es psicóloga y se llama doña Carmen Serrat Valera. Carmen, buenas tardes, bienvenida a Radio Alma.
Buenas tardes, Charo.
Nos gustaría...
¿Me oyes bien? ¿Me oyes bien?
Sí, te oímos bien. Mira, me gustaría que nos explicaras, de entrada es en un atentado, además como el de estas características, en que tremendo porque muchísimos muertos, muchísimos heridos. ¿Cuál es el primer shock que sufre una persona en un atentado de estas características?
Pues mira, por supuesto hay todo tipo de reacciones emocionales, de miedo, de, luego depresión, rabia, sensación de inseguridad, o sea... Todo ello también te puede derivar en problemas en tus relaciones con los demás, problemas de sueño, problemas de alimentación, o sea, y sobre todo un miedo incontrolado, o sea, que a veces, aunque no sabes que no hay ninguna causa, que eso ya te ha tocado en la China, pero que no se va a repetir, pero sin embargo el miedo relacionado con todo aquello, pues puede perdurar, ¿sabes? Normalmente, o sea, depende de tu reacción, de tu estabilidad previa. La gente con más estabilidad emocional y con una personalidad más equilibrada, pues a lo mejor lo puede afrontar mejor. Depende un poco de cómo estabas antes. Pero en fin, es muy difícil afrontar para una persona esta situación. Esto te saca por completo de tu encaje de vida. Y la mayoría de la gente necesita una ayuda psicológica para superarlo, ¿sabes?
¿Quiénes lo superarían mejor? ¿Personas jóvenes o personas mayores?
Pues mira, más que la edad, yo creo que es importante tu personalidad, o sea, que seas una personalidad más estable y que tengas capacidad de autocontrol y que sepas gestionar tus emociones. Tu situación vital, pues a lo mejor una persona sola, que ha perdido aparte de la familia, o sea, depende si tú tienes un buen círculo de apoyo, si tienes amigos, si tienes familia que te apoya, si has recibido un tratamiento adecuado, porque si hay muchos tratamientos que no, pues a lo mejor tienen a perdurar el papel de víctima, ¿sabes? La gente que lo supera es la que tiene una red de apoyo, o sea, que tiene familia, amigos, que recibe ayuda seria y que también tiene un propósito en la vida. Yo creo que es muy importante y aprender a perdonar, que tiene valores, que se plantea perdonar. O sea, perdonar no es olvidar ni aceptar que eso estaba bien, eso es un espanto. Pero, o sea, no puedes vivir toda la vida con el resentimiento y con la rabia, ¿no?
Claro, porque eso es perjudicial, claro, para la persona que lo siente, ¿no? Más que, claro, obviamente, que la persona que...
Yo te oigo mal, Charo.
Sí, espera, vale. Un momento. Sí, es que estamos... No sé si estamos...
¿Ahora me oyes mejor? No, ¿ahora?
No sé es qué...
Te oigo mal, sí. Ahora.
Me cambio de micrófono. Vale, ahora. ¿Me oyes
ahora
bien ahora,
mejor.
Carmen? Vale,
ahora
bien.
Eso. Y ahora te digo mejor.
Entonces, en el caso de esto del 11M, que hubo intervención rápida de todo, de todos los madrileños, ¿no? Que ayudaron, apoyaron, y te consta que las víctimas recibieran, aparte de las ayudas lógicamente físicas, luego psicológicas que necesitaban.
Mira, sí recibieron ayuda, o sea, vamos, yo de hecho estuve allí, estuve en el pabellón este. Y había tanta gente dispuesta a ayudar que es que yo me acabé marchando porque estaba que ya había casi más psicólogos que víctimas, ¿sabes? Yo sí creo que recibieron ayuda. Lo que pasa es que las ayudas, a veces aquí interfieren intereses de otro tipo, políticos, etcétera, y muchas veces porque lo ideal es que la persona se recupere lo antes posible, aprenda a vivir y no a sobrevivir, que sepa olvidar eso, sepa integrarlo en su vida como algo que ha ocurrido, de lo que puede aprender, con lo que puede crecer, y lo ideal es que vuelva a ser su vida normal, se reincorpore al trabajo, pero muchas veces hay gente que adopta el rol de víctima y que la atención que se le presta, si tú dejas de ir a trabajar, si tú dejas de hacer tu vida normal, una cosa son los primeros días que a lo mejor estás en shock, pero si tú haces, vas poco a poco adaptándote a la vida normal, pues lo lógico es que lo superes. Hoy día hay unas técnicas fantásticas, de hecho yo aprendí a raíz del 11M una técnica que se llama EMDR, que es un proceso de sensibilización, tiene un nombre muy complicado, de sensibilización y reprocesamiento de la información, o el movimiento rápido de los ojos, bueno, o la técnica de los movimientos oculares. Hay una técnica que yo he visto y yo la utilizo y es espectacular, ¿sabes? O sea, es específica para el shock postraumático y funciona impresionantemente bien. Pero bueno, hay mucha gente, yo de hecho, pues he leído muchas cosas y muy poca gente la utiliza. Hay psicólogos que sí, pero yo incluso en las investigaciones que he leído, pues no te hablan de ella la mayoría de la gente. Yo de hecho voy a dar un curso dentro de psicólogos los dos próximos fines de semana, y es muy eficaz. Yo he visto gente que en dos sesiones, en tres sesiones, lo supera, ¿sabes?
¿Y en qué consiste? Pero, ¿puedes decir un poco en síntesis en qué consiste este
proceso? Pues mira, cuando tienes un ataque de este tipo, un ataque que puede ser desde un ataque terrorista como ha habido esta vez, o una violación, o sea, cualquier víctima es toda aquella persona que sufre un ataque de otro ser humano. Entonces, lo que se, además de la falta de la pérdida, dificultades de sueño, la falta de apetito, el miedo, la ansiedad, te vienen permanentemente como imágenes, ¿sabes? Estás como reviviendo esa situación todo el rato. Y como es muy desagradable, tendemos a huir de ella y a no querer tener nada que ver con ella. Esta técnica precisamente lo que te hace es que en un contexto seguro, con un buen terapeuta, cuando tú revives todos esos recuerdos, esos trozos de recuerdo que tu memoria emocional te está permanentemente mandando, los revives, los recolocas y los ordenas, le das palabra, le das, bueno, pues nombre, y lo integras en tu memoria verbal, pues normalmente deja de afectarte, ya sabes. Siempre que seas una persona, como te digo, con un equilibrio previo. Hay mucha gente que no es capaz de superarlo, o que la forma de afrontarlo es bebiendo alcohol, tomando drogas, o mucha gente también adoptando el rol de víctima, y esto también muchas veces lo fomentan las instituciones. Si tú pues no vayas al trabajo, te ponen la etiqueta de depresivo y de víctima y pobrecito, y se te exime de retomar de nuevo las riendas de tu vida y aceptar tus responsabilidades, pues se te hace un flaco favor, ¿sabes?
Sí. Ahora mismo, bueno, en este tema, pues sí, dime.
No, que de este tema, cuando en su día se politizó mucho y entonces, pues yo creo que hay que, o sea, yo creo que, por supuesto, hay que empatizar, ayudar, pero la gente tiene que volver a aprender a vivir, no limitarse a sobrevivir, ¿sabes?
Sí, te quería comentar también a propósito un poco.
No sé si he contestado tu pregunta.
Sí. Te quería decir también, ¿me oyes bien ahora, Carmen? Porque parece que estamos teniendo.
Sí, te oyes, pero...
les han dado medallas en el décimo aniversario de esto, de la matanza del 11M. A las víctimas, a las familias de las víctimas, les han dado unas medallas. ¿Tú crees que esto sirve de algo? Es como.
No, no, yo creo que esto, mira, todo eso son maniobras políticas. Es un tema, yo ya, no como psicólogo personalmente, creo que hay mucha información y hay muchos interrogantes, y bueno, yo creo que ahora se quiere cerrar y poner el capítulo y se dan medallas a la gente, pero, o sea, yo creo que una medalla no te ayuda, una medalla dásela a alguien que ha hecho una heroicidad. O sea, yo creo que esta gente necesita ayuda, una buena terapia y ayudarles a retomar las riendas de su vida. Yo creo que una medalla, bueno, tampoco te hace, pero o sea, creo que este tema ha tenido muchísimas connotaciones políticas que muchas veces enturbian, pues, realmente la verdadera ayuda a las víctimas, ¿sabes?
Uh-huh. Y hablando de las víctimas, me voy a hablar no solo de las de estas en concreto, de este caso del 11M, sino en general las víctimas de ETA, que desgraciadamente hemos tenido tantas en España durante tantos años. Sí. En general siempre parecía que molestaban un poco a los poderes públicos en general, no eran muy bienvenidas y siempre un poco, bueno, de lado, apartándolas, algún homenajito de vez en cuando, pero bueno, por ahí un poquito escondidas, que no den mucho la lata. Esto supongo que no ayuda mucho a recuperarse, ¿no?, a la gente que ha vivido esta situación.
¿Sabes lo que pasa? Fíjate, la diferencia entre el atentado del 11M, que es un atentado puntual, que ya, oye, pues al principio te queda el pavor a que te vuelva a pasar, y todo lo relacionado con un tren, con no sé qué, pues te produce pavor y tienes que aprender no a evitarlo, sino a afrontarlo, a ir en tren hasta que se te va, van desapareciendo todas esas reacciones emocionales. A mí una vez me asaltaron en una calle en Serrano, aquí, delante de investigaciones científicas, y me daba pavor volver a pasar por ahí, pero si dejaba de pasar cogía más miedo y me perdía la posibilidad de ir andando a mi trabajo, que es algo que me encanta, y a base de ir se te va, a base de afrontar la situación te desaparece el miedo. Cuando es una cosa puntual que te ha pasado, pero el problema del País Vasco es que eso te puede volver a pasar, vamos, no sé si en estos momentos no, pero en los años pasados, cuando ETA estaba más activa, pues, o sea, te puede pasar en cualquier momento. Entonces es muy difícil superar ese miedo, ¿sabes? La verdad es que es gente muy valiente porque estás permanentemente ante esa posibilidad. Entonces yo creo que es más difícil. Lo cual no quita que haya habido gente súper valiente, pues que haya seguido, ¿no?
Sí, efectivamente, unos pocos, porque como decías antes, que el miedo es irracional y es libre y en fin no se puede controlar, y claro, casa de ETA ha sido un machaque, en fin.
Claro,
ha sido
y sobre otra todo cosa. Cuando sigue habiendo unas condiciones externas que en cualquier momento pueden te pueden atacar, ¿me entiendes? O te pueden volver,
claro,
o sea, entonces a la calle, si sabes que sigue habiendo gente armada que está dispuesta a pegarte un tiro en cualquier momento, pues entonces eso.
Pero es distinto.
Que el miedo se mantenga, ¿sabes? Uh-huh.
Y entonces, bueno, para resumir y concluir esta entrevista, ¿qué consejos darías tú a las víctimas, o sea, a las familiares, ¿no?, o a las víctimas del 11M, a las 1.858 personas, para que, bueno, pues que se terminen de recuperar quienes no, todavía a lo mejor no lo hayan conseguido después de tantos años?
Yo creo que si no lo han conseguido es porque no tienen una buena ayuda terapéutica, o sea, porque con una buena ayuda te digo yo que todo el mundo lo puede superar. También, o sea, que no se dejen manipular por los poderes políticos y que luchen por recuperar su ilusión, por recuperar las ganas de vivir, que se pueden recuperar, que en la vida hay muchísimos temas de los que ocuparse y que te permitan sentirte útil. Aportar tu granito de arena a construir un mundo mejor, y que no se dejen llevar por el odio y el resentimiento.
Pues es un precioso mensaje, sí. Carmen, así con él vamos a terminar la entrevista. Carmen Serrat Valera, muchas gracias por haber estado con nosotros en Bruselas.
Muchas gracias, Charo, a ti.
Un abrazo, hasta otro día, un abrazo.